ustedes.
Gloria, enseguida retomamos la comunicación. Llegan ahora las noticias porque llegan las 12 en punto del mediodía, que son así, informativas.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dice sentirse contenta con el trabajo que realiza en el ayuntamiento después de que se hayan conocido sus confesiones en un libro en el que dice que si pudiera rebobinar mantendría su rechazo a presentarse como candidata y admite que ahora no es feliz. Carmena, a través de la red social Twitter, dice sentirse contenta con el trabajo realizado y agradece los apoyos recibidos. Además, ha explicado en esta red social que aunque echa de menos la jubilación, el balance es positivo y esto le anima a seguir trabajando más y mejor en los próximos 3 años y medio. Desde Podemos, su líder Pablo Iglesias se ha referido a ese posible cansancio de Carmena. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Iglesias no cree que la alcaldesa de Madrid tenga que dimitir después de confesar en una entrevista que se siente cansada y no es feliz ejerciendo el cargo más relevante en la capital. Asegura el líder de Podemos que la primera edil está en plena forma y son otras portavoces de la oposición a las que se le nota abatidas.
Respecto a Manuela, estuve ayer con ella y lo cierto es que la vi en plena forma. Tuve la oportunidad de entregarle un premio que daba el Club de las 25, un espacio que es un ejemplo en la lucha por los derechos de las mujeres y la vi radiante con muchas ganas. Y con esa sensación de emoción que se percibe en cualquier auditorio en el que entra Manuela Carmena. Ya les gustaría a algunos que estuviera cansada, pero a quien yo veo cansadísima y formando parte de un pasado que no se va a volver a repetir en nuestra ciudad es a Esperanza Aguirre.
La veo como una rosa, subrayaba Iglesias, que se alegraba de que Carmena haya cumplido con las dos tareas para las que les designaron, ganar a Esperanza Aguirre y ser la mejor alcaldesa, algo que a su juicio está cumpliendo con creces.
También se ha referido a este asunto la oposición municipal. Patricia Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde el profundo respeto por una reflexión personal, la de la alcaldesa de Madrid, Purificación Causa Pío y celebra, eso sí, que esta mañana en las redes sociales Manuela Carmena haya rectificado.
Es verdad que la política tiene momentos duros y tiene muchas dificultades a veces, pero, insisto, respeto sus reflexiones. También me alegro mucho de que en este momento se sienta más feliz que en el momento que hizo aquellas reflexiones. Y me alegro mucho porque creo que es muy importante para los madrileños y para las madrileñas tener una alcaldesa que tenga claro que quiere seguir siendo alcaldesa.
La portavoz socialista en el ayuntamiento también ha tenido palabras para Esperanza Aguirre. Le dice a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid que deje de desviar la atención y explique las contrataciones con las empresas de la Operación Púnica.
Cambiamos de asunto. El ejército de Turquía derriba de un aparato militar ruso por violar su espacio aéreo. El ministro de Exteriores de Rusia ha confirmado que el avión es un caza de combate tipo Su-24, aunque niega tal violación de fronteras. Turquía ha batido al aparato ruso en una maniobra en la que han participado dos cazas F-16, según ha informado el Estado Mayor de ese país. El impacto se ha producido a la altura de la provincia turca de Hatay con el de Latakia en Siria. Según fuentes militares turcas, citadas por varios medios locales, se advirtió a los pilotos del caza derribado hasta en 10 ocasiones durante 5 minutos antes de golpearlo. Las imágenes del momento de la caída, publicadas por la agencia semioficial turca Anadolu en Twitter, dan a entender que el avión recibió el golpe de un proyectil antes de precipitarse al vacío. El fuselaje cayó envuelto en una bola de fuego en una zona llamada Monte Turcomano, al lado sirio de la frontera. Las últimas noticias apuntan a que uno de los pilotos ha fallecido y el otro está en manos de las milicias turcomanas que combaten contra el régimen de Bashar al-Assad en esta zona siria.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en el interior de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a esta hora tenemos mayor actividad en el centro, sobre todo en el área, en el entorno de Colón, Cibeles, la zona de la Gran Vía, sobre todo en el sentido Callao, Plaza de España. Incluso hasta rebasar la Plaza del Callao hay un tráfico muy lento, se producen algunas retenciones, por lo tanto, atención a este punto. Y también un tráfico, en este caso, intenso en los movimientos por José Abascal, la zona de salida por la Avenida de América. En lo que respecta a la M30, de momento la situación tranquila, predomina la fluidez.
Y también un vistazo a la bolsa, que vive hoy una jornada marcada por una nueva y exitosa subasta de deuda pública. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. 2.300 millones de euros adjudicados en letras a corto plazo, 3 y 9 meses, y en ambos casos la rentabilidad ha sido negativa, es decir, el Tesoro ha cobrado por emitir esta deuda. Sin embargo, este éxito de la subasta del Tesoro no se está transmitiendo a las bolsas, que están cayendo por la situación internacional principalmente. Ahora mismo tenemos a un IBEX 35 que lucha para no perder los 10.100 puntos, cae el 1,70% y ve cómo todos sus integrantes están cotizando en negativo. El que más pierde es IAG Iberia, con una caída de más del 4%. La prima de riesgo, sin mucho movimiento, en el entorno de los 112 puntos básicos, y el euro logra mantener el nivel del dólar con 6 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la 1:00 de la tarde siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 7 minutos del mediodía. Enseguida vamos a saludar a Lorena, que viene a hablarnos de ciencia como todas las semanas, pero antes tengo que retomar la comunicación con nuestra unidad móvil que estaba en el número 5 de la calle Orellana, donde, en fin, había mucha expectación con ese mural que decora la fachada del edificio y que parecía que estaba en peligro. No está tanto en peligro como pensábamos, Gloria.
Exactamente. Algunas de las conclusiones que podemos sacar, que aunque este inmueble no está protegido por patrimonio histórico, sí cuenta, por lo tanto, con una protección urbanística municipal que exige licencias expresas para poder hacer modificaciones en su estructura, como algunas de las que se hicieron con motivo de su rehabilitación. Por eso se puso ese expediente. ¿Qué más cosas? Que el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, en colaboración con el de Cultura, se coordinan estos días para buscar una solución a estos murales, y que quizás piensan en mandar un informe a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, recordando además que la Ley de Patrimonio Histórico, que el anterior Gobierno Regional aprobó en el 2013, creó una figura de protección VIP, que quiere decir bien de interés patrimonial, para aplicarla a los edificios que tienen que ser protegidos de una manera especial, para aplicarla a los edificios que no se puede aplicar la calificación de bien de interés cultural. En esto a lo mejor podían dar este edificio de Orellana 5, no obstante, Patrimonio Histórico Regional tendría que estudiarlo. Y estaba escuchando muy atentamente todas las palabras del ayuntamiento, el autor de la obra, Jack Babiloni, que me comentaba incluso, bueno, que finalmente, si no se obtiene ese permiso, los murales también se podrían trasladar, ¿no?
Sí. Buenos días, Eli, buenos días a todos los escuchantes, encantada de conocerte. Pues en realidad aquí lo que ha ocurrido es una circunstancia que atañe específicamente a todas las intervenciones parietales de obra pública en cualquier lugar del mundo, y es que uno trabaja, se sube al andamio y piensa que va a crear una obra que es personal, pero también no puede perder de vista que trabaja para ofrecer una obra que se va a asomar a la ciudad o al pueblo. Bueno, para comprimir un poquito esta circunstancia, pues lo llamamos arte urbano, pero podríamos llamarlo arte rural si se produce en patones de arriba, ¿no?
Sí.
O en un pueblo de Tokio, ¿no? Y entonces, bueno, estaba escuchando al señor Carralero con muchísimo interés y con muchísimo alivio también, si se me permite.
Claro.
Porque en realidad, uno se sube al andamio cuando le dicen, en concreto, a mí me dijeron, oye, dentro dentro de un lustro te contactamos, no vas a ser el primero, de hecho creo que fui el tercero o cuarto al que contactaron, y le dije, ¿te apetece subirte al andamio? Y digo, yo por hacer sentadilla lo que queráis. Y entonces, bueno, pues también ocurre que hay una circunstancia, hay pocos profesionales en el mundo que ahora mismo trabajen el fresco, porque es una... Es una técnica un poquito farragosa que para no serlo yo y no incurrir yo en ese mismo adjetivo, pero en masculino, pues diré que básicamente trata de que los pigmentos sean absorbidos por una pared que en ese momento está siendo tendida con un mortero de cal. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que en realidad, voy a ser un poquito presuntuoso, 5 segunditos, ahora dentro de 5 segundos lo dejo de ser, en realidad mi intervención es la misma intervención que se puede, que pudo hacer salvando las distancias, por favor, salvando las distancias,
Miguel Ángel,
que ya lo aviso,
por ejemplo,
que lo pudo hacer cualquier, bueno, tú pones un ejemplo, yo iba a decir cualquier artista renacentista sobre obras encargadas por mecenazgo por distintos papas, en este caso concreto, pero también nos podemos remontar un poquito más allá, ir al Paleolítico Superior y hablar de Altamira.
Por ejemplo.
En realidad, en Altamira, ¿qué ocurre? Ocurre que hay que proteger específicamente esa obra, no porque tenga poco interés cultural o mayor o menor, sino básicamente por una razón, porque excede lo cultural y lo educativo y lo artístico para trascender a lo antropológico. Y entonces, bueno, esto es lo que se intenta con estas intervenciones, que se cree un edificio que se singularice y que revitalice una zona específica. No quiero hablar del efecto Guggenheim porque esto es obra constructiva nueva, pero bueno, yo tengo que decir que siempre estoy encantado de trabajar precisamente con obra que esté danzando en esa franja, en la franja de ser obra protegida o por proteger y que revitalice un barrio. No tenemos que olvidar que esto es una intervención artística, pero también es una intervención económica, porque yo creo que habéis hablado ya con hosteleros y vecinos de la zona y muchos de ellos os habrán podido decir que efectivamente ha habido un repunte de un 35% según mis últimas noticias en relación con el desarrollo económico de la zona, que tiene que ver precisamente con la singularización internacional en los 5 continentes que ha tenido mi obra. No querría yo decirlo, pero lo digo.
Bueno, pues esa obra de momento no peligra tanto como pensábamos. Va a haber una comisión efectivamente que va a estudiar la posibilidad de que siga adornando esa fachada del número 5 de la calle Orellana y de que todo el mundo la pueda seguir disfrutando. Jack, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros.
Por vuestro interés, muchas gracias.
Gloria, hasta dentro de un ratito, que
hasta
nos
luego.
Vemos en la redacción.
Adiós.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Cubo, muy buenos días.
Muy buenas, Eli, ¿cómo estás? Bien hallada.
Me da una cosa siempre, una presentación tan formal, Lorena. Lorena, ella es Lorena, que es la que lo sabe todo en este programa de la ciencia, ¿no?
Sabe todo.
Claro que sí, ¿sabes, por ejemplo, que el futuro va a ser de los miopes? Cosa que me alegra muchísimo.
Fíjate.
Porque yo sí pertenezco al grupo. ¿Qué pues quieres
es
que te diga?
Estamos hablando de que la mitad de la población para el 2050 se espera que sea miope. O sea, hablan de una auténtica epidemia de miopía.
Uh-huh. Claro. Y en esto tiene mucho que ver, supongo, el vivir en las ciudades, ¿no?
Tiene mucho que ver.
Por ejemplo.
Por supuesto, en la miopía tiene que ver un factor genético, que se está claramente localizado. Tiene mucho que ver una cosa muy curiosa, y es que desde la existencia de las gafas, la miopía se convierte en algo normal y dentro del proceso selectivo de parejas, es decir, elegimos a gente con gafas y gente miope, del mismo modo que gente que no tiene gafas, por lo cual esos genes pues se perpetúan, ¿no? Eso no ocurriría si no pudiéramos llevar gafas, sería mucho más difícil la vida con miopía. Y ocurre, como tú bien has dicho, tiene mucho que ver con la vida en ciudades y sobre todo con la vida de los niños en las ciudades, que es cuando empiezas a ver que la miopía se detecta pues en los primeros años de la infancia.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que han encontrado? ¿Qué ocurre? Al principio decían que lo que nos hacía falta eran horizontes.
Exacto.
Vivimos en las ciudades, en lugares, en entornos muy, muy oscuros, sin penumbra, dentro de edificios.
Y donde no podemos mirar muy lejos porque nos chocamos con la pared de enfrente, ¿no?
Eso decían que dificultaba el desarrollo del ojo, que no tenía la longitud que debiera tener. El ojo, tu ojo, es más largo de lo que debiera. Eso hace produce un problema de enfoque. Tú enfocas, las imágenes las enfocas antes de donde debería enfocarse en la retina. Por eso ves borroso, ves mal, incluso produce dolores de cabeza y aquí están todos los efectos de la miopía. ¿Qué han encontrado ahora? Pues que tiene que ver con la luz. El que ya no solamente que miremos, que los niños estén todo el rato mirando pantallas iluminadas, pasen mucho tiempo estudiando, tiene mucho que ver con los deberes, estudiando, ver distancias muy cortas, sino también que lo hacen con ausencia de luz solar. La luz solar lo que hace, lo que permite, es el buen desarrollo del globo ocular. Produce las hormonas necesarias para que el esqueleto del ojo se desarrolle adecuadamente, y si no tenemos esa incidencia de la luz solar, no se desarrolla adecuadamente y produce esas formaciones que no son las que debiéramos tener, esa elongación del ojo que lo hace más largo y produce esa miopía. Es decir, realmente lo que he encontrado es que vivimos casi en cavernas, pues sobre todo en los primeros años de infancia.
Oye, ¿por qué suenan los Beatles de fondo?
¡Ay, los Beatles! Porque ellos un día, fíjate, suena Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? Eso, hoy es un buen día, Google de hecho lo celebra, no para celebrar los Beatles, sino para recordar un momento en el que sonaban los Beatles y esta canción en uno de los yacimientos arqueológicos más antropológicos más importantes de nuestra historia. Sonaba esta canción cuando encontraron el esqueleto más famoso. Es un esqueleto pequeño de una hembra que apenas medía un metro de estatura. Y tiene 3 millones de años. No sé si somos capaces de irnos a 3 millones de años atrás.
Yo no. ¿Y qué quieres que te diga? Soy absolutamente incapaz de viajar. Me parece que llevamos muchísimo tiempo en nuestra civilización, la que conocemos y a la que nos remitimos siempre, tiene pues 2.015 años de vida. Vete 3 millones para atrás, vamos.
Claro, a ti te gusta. De hecho, me has comentado alguna vez ese ejemplo que dice que si tuviéramos un reloj. Y pudiéramos representar la existencia de nuestra especie en lo que es la historia de la vida. Nuestra especie sería un segundo en comparación con las 24 horas de ese reloj, ¿no? En ese segundo, ese comienzo de ese segundo, lo marca el hallazgo de este esqueleto tan famoso del que te hablo. Se llamó Lucy porque sonaba en aquel yacimiento esta canción de los Beatles en el momento en que la encontraron. Por eso la bautizaron así. Y de hecho ponerle ese nombre la hizo tan famosa como lo es ahora, ¿no? Se buscó, se encumbró junto con los Beatles a esa idea popular y por eso tenía tanta fama, ¿no? Este esqueleto de esta hembra es una Australopithecus y lo que demostró o encontraron es nuestra similitud, la similitud de nuestra especie con otros simios, ¿no? Era lo que este esqueleto era, eran los comienzos de bajar de los árboles, caminar erguidos. Ese esqueleto de mujer mostraba que tiene rasgos comunes entre nosotros y otros grandes simios, ¿no? y otros primates.
Fíjate, ahora que dices lo de andar erguidos, yo leí en una ocasión que todos los problemas de espalda que tenemos muchos, el ser humano sigue teniendo muchísimos problemas de espalda y a medida que van avanzando las técnicas vamos descubriendo más, se debe a que todavía el proceso de mantenernos erguidos no ha acabado. Es decir, todavía estamos, digamos, de alguna manera preparados para seguir andando a cuatro patas. Nos empezamos a erguir, fíjate, ¿hace cuánto? Nos estamos remontando y todavía ese proceso, esa evolución no ha terminado y por eso nuestra columna pues de vez en cuando se resiente.
Claro, es que caminar erguidos, que es lo que hace nuestra especie y es lo que nos caracteriza, tuvo sus ventajas, pero nuestro cuerpo y nuestra anatomía tuvo que adaptarse. Se explica muchísimo con la cadera a la hora de parir.
Sí.
O sea, el caminar erguidos hizo que nuestra cadera sea demasiado estrecha para facilitar el parto después de los...
Por eso el parto es doloroso, que se supone que no tendría por qué serlo porque es algo natural, ¿no? Claro, es la persistencia de la especie y no tendría por qué ser algo tan incómodo.
No, bueno, pero pues fíjate, tiene que ver con dolores de espalda, con problemas con el parto y también con la cópula de frente, que es algo que hacemos en nuestra especie.
Exactamente.
Los bonobos también lo hacen, sí, pero lo hacemos porque caminamos erguidos, entonces todos los reclamos sexuales de nuestra anatomía también están delante, no están solamente detrás.
¿Qué cosas?
Todo por bajar de los árboles.
Fíjate, yo bajaba de los árboles. El primero que se le ocurrió bajar del árbol, la que iba a armar con todo esto. Oye, ya que estamos con los simios y con Lucy, que no, que es una especie de eslabón perdido ahí en medio, esta semana hemos conocido esta noticia de que Estados Unidos ha puesto fin a la investigación con chimpancés.
Sí, fíjate que era de los pocos lugares en el mundo donde aún se permitía investigación con chimpancés. Es una noticia que despierta muchísimo debate también dentro del mundo de la ciencia. ¿Por qué? Porque quedaban 150 chimpancés en Estados Unidos que todavía estaban en centros de investigación y ahora se ha decidido que esos 150 chimpancés van a pasar a residencias para chimpancés y no se va a investigar más con ellos, ¿no?
Pues mira, yo me alegro mucho.
Sí, sí.
Yo es que todo lo que es... Yo entiendo que es muy necesario investigar con animales si lo que queremos es, en fin, mejorar nuestra especie humana. Es inevitable. Claro. Hay que probarlo primero, como tú bien nos cuentas todas las semanas, en ratoncitos, en tal.
Claro.
Pero es verdad que, en fin, yo creo que nos hemos olvidado que los animales, nosotros y los animales somos lo mismo, somos animales, al fin y al cabo.
Y en
¿no?
el caso del chimpancé, pues es que hay una cercanía, pues tú ya sabes que compartimos con ellos el 99% de nuestro ADN, o sea, hay una cercanía familiar, estamos hablando realmente de nuestros primos. Hablan de 115 millones de animales en investigación en el mundo. Ahí estamos hablando de ratones, gusanos, pues todas estas otras especies.
Pero aparte que con
cerdos,
un gusano
nos da un poco más
como
igual.
Menos sí, afinidad, ¿no?
Claro, pero ¿cuál es el debate? O sea, para empezar, cuando se continúa haciendo investigación con chimpancés, los que investigan con ellos hablaban, sacaron una especie de ley que hablaban de las tres R's, ¿no? ¿Cómo afrontar estos experimentos? Entonces hablaban de reducir el número de animales con el que se investigaba, de refinar los experimentos que se hacía con ellos, es hacerlos menos dolorosos para ellos, que las condiciones en las que estaban los animales con los que se investigara fueran mejores para ellos, y el recambio, buscar otros modelos que nos permitieran investigar lo mismo sin necesidad de estos animales. Pero ¿por qué reclaman? Algunos reclaman todavía poder trabajar con ellos, que también, por eso digo que es muy el debate es polémico, ¿no? Pues porque hay ciertas investigaciones y ciertas enfermedades que solo se pueden investigar si no es en humanos, en chimpancés, que son tan cercanos. Por ejemplo,
qué complicado es esto.
La vacuna del ébola, la hepatitis C. Los que investigan hepatitis C dicen que solo en chimpancés puede probarse una vacuna que pueda ser eficaz para la hepatitis C. Y muchas investigaciones que tienen que ver con neurociencia, por ejemplo, el autismo, se investigan con cerebros de chimpancé. ¿Qué vendrá? El recambio, la tercera R, ¿no? ¿Por qué el recambio? Hemos hablado ya aquí en alguna ocasión de mini órganos que se están haciendo en laboratorio, que producen y que son cerebros humanos que pueden hacer y con los que se puede investigar, aunque sean un conjunto de neuronas, ¿no? Y ahí puedes investigar fármacos, ahí puedes investigar, pero esto tiene un desarrollo que empezará ahora y que necesita mucho tiempo. Entonces, el debate está ahí. Efectivamente, no queremos investigar con chimpancés y con especies tan cercanas a las nuestras, pero hay algunas enfermedades que se paraliza la investigación. En concreto, en la vacuna del ébola, pues...
Pues a ver si avanza lo del recambio del cerebrito este, que no es un cerebro. Realmente, como tú bien apuntas, los cerebros tienen otras connotaciones y tienen otras historias. En el cerebro, por ejemplo, están los sentimientos. Reside esta capacidad que tenemos de enamorarnos o de no enamorarnos también. ¿Y por qué nuestro cerebro se enamora más de los chicos malos que de los chicos buenos, por ejemplo?
Pues que hay una investigación que han hecho... En Barcelona, en el Hospital Clínic de Barcelona,
sí.
Y me ha parecido muy interesante de estas investigaciones de por qué elegimos hombres, chicos malos o chicas neuróticas para nuestras relaciones de pareja. Lo que han hecho en el Hospital Clínic, con una muestra de 900 personas, cuántas parejas elegían, cuántas tenían, cuántos hijos tenían cada uno de ellos, es que destacaban que esas personalidades que se salen de la norma pues tienen mayor éxito a la hora de encontrar parejas. Hablo de los rebeldes, los que se saltan las normas, aquellos que van más allá, pero incluso las personas hipermorales O sea, las personalidades extremas, que se salen de lo que incluso que podrían considerarse patológicas dentro de la psiquiatría, pues resulta que duplican en número las parejas que tenemos, que se tienen cuando no se producen esas personalidades que salen un poquito ahí de la norma. La gente rara, y entre ellos muy destacados, pues los impulsivos, los, como te decía, los que consideramos los chicos malos, pues tienen, duplican el número de parejas, ¿no? Entonces lo que encontraba este investigador, lo que él interpreta, es cómo son rasgos que efectivamente evolutivamente se han considerado como positivos, incluso por encima de lo que llama la cualidad física. Es decir, el que parezcas físicamente sano y que vas a tener una buena dotación cromosómica y todas esas cosas, el estar guapo. Sí. Incluso por encima de eso triunfan esas personalidades que son extremas y se salen de la norma. Y en la mujer, el neuroticismo, que es esta inestabilidad emocional en la que cambian tus emociones por arriba y abajo. Y estás,
esto atrae.
También resulta... se valora positivamente y acabas, parece que muestra, el estudio muestra que tienen mayor número de parejas.
Madres del mundo, dejad de recomendar a vuestros hijos que sean buenos y a vuestras hijas que sean sensatas.
Hay un detalle importante, que es lo que se ha valorado ha sido el número de parejas, el éxito a la hora de ligar.
Ya.
Lo que no se ha valorado es cuánto dura esa pareja o realmente qué es...
Hombre, evidentemente si tienes muchas parejas te duran menos que si tienes una toda la vida. Eso está clarísimo. Así que bueno, no tiene nada que ver el tiempo con la cantidad, en este caso. Oye, el otro día nos quedamos con una cuestión a medias que a mí me producía mucha curiosidad. Y es esto que nos han dicho toda la vida, o que hemos escuchado siempre, que yo no sé si es una leyenda urbana o no, que todo el mundo tiene un doble en algún lugar del mundo. Alguien que se le parece extraordinariamente, hasta el punto de que en ocasiones se ha dicho, bueno, de encontrarse gente que dice, pero si soy yo directamente y no somos hermanos gemelos, no es que nos hayan separado al nacer, sino que alguien tiene... Claro, si hablamos de rasgos, es verdad que hay que todos somos diferentes, pero claro, la posibilidad de que unos rasgos se repitan, hombre, yo no sé si a todo el mundo le pasará, pero tiene que existir, ¿no?
Mira, te invito a que pruebes hay una herramienta que ha desarrollado Facebook, que de hecho probó una presentadora de televisión americana, que se llama Twin Strangers, un extraño que es tu gemelo.
Tu doble,
¿no?
Sí, tu gemelo.
Entonces lo que hacen en Facebook es aleatoriamente con la foto que tú des, que la foto que tú des,
claro,
se parezca a ti ya.
Sí, sí, sí.
Entonces buscan aleatoriamente.
No sirve el Photoshop aquí, no. Tienes que hacer una foto de natural, ¿no?
Bien. Si te atreves.
Sí, si te atreves.
Pues con esa foto de natural, pues aleatoriamente, te puedes imaginar millones de perfiles en Facebook, te busca aquella otra persona que puede vivir en Oklahoma o en Sri Lanka, vete tú a saber,
sí,
y que se parece, que es muy parecida a ti. Pero ¿qué es lo que antropólogos forenses lo que han hecho? Ha sido buscar qué probabilidad real hay de que con midiendo 7 rasgos antropométricos de nuestra cara, pues el tamaño de los ojos, la distancia que hay entre un ojo y el otro, la elevación de las cejas, han encontrado en esos 7 rasgos, combinémoslos para ver qué probabilidad hay de que ocurra alguien idéntico, exactamente igual que tú, un sosia, los sosias es la palabra que se utiliza para hablar de esta persona idéntica a ti, en algún otro lugar del mundo. Y tengo que decepcionarte.
Sí, no voy a encontrar mi doble.
Mira, la probabilidad que han establecido es que es 1 entre 1 billón. Eso quiere decir que necesitaríamos tener, como si somos 7.000 millones de personas en el mundo, 140 planetas aproximadamente.
Ya para encontrar mi doble.
Como estamos, para que hubiera una probabilidad de que los rasgos de tu cara se repitieran exactamente igual a los que hoy te caracterizan.
Bueno, pues mira, nos consolamos pensando que somos únicos e irrepetibles de momento, hasta que no colonicemos. ¿Cuántos?
143
planetas y los llenemos de gente, además.
Los llenemos de gente, ¿verdad?
Claro, claro. Cosa que es muy poco probable que ocurra en los próximos 100 años, por ejemplo, que son los que nos quedan por delante. Más o menos, ¿no?
Pero sí que es la idea del sosia o de esta persona idéntica a ti, algo para la literatura.
Sí, para bueno, mucho.
A mí me hacía mucha gracia esta leyenda que seguro que has oído alguna vez. Dicen que Paul McCartney está muerto.
Sí,
así, ¿ves?
Exacto. Y que tenemos a otro que lleva otro haciéndose pasar por Paul McCartney, vamos, lo mejor de su vida, porque se supone que el auténtico Paul murió hace un montón de tiempo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Oye, otro tema ya más que nos da tiempo. Graban por primera vez el cortejo de los cordones azules, de los que yo desconocía hasta hoy mismo su existencia, y que por lo visto son unos pajaritos muy monos y que son monógamos.
Es que a mí, no sé a ti, pero a mí lo del cortejo entre especies me parece maravilloso.
Sí.
El cómo se las apañan nosotros en distintas especies para seducir a la hembra, seducir al macho. Y nadie lo hace directamente. Todos tienen un cortejo, es que ni las hormigas.
Exacto. Todos tienen ahí un cortejo,
una manera de provocar la atención. Sí. Entonces, esta grabación que han hecho ahora investigadores japoneses, me parece muy, muy interesante, porque lo que han hecho ha sido grabar a cámara muy, 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 muy lenta, 20 milisegundos, que es lo que dura ese cortejo entre un...
¡Qué
entre
velocidad!
Un cordón azul.
Y les da tiempo, quiere decir, a cortejarse, a que te guste, a que no te guste, a dar calabazas o a aceptar.
De todo, por lo menos para plantear una propuesta, es lo que da tiempo en esos 20 milisegundos.
Sí.
Estos pajaritos, que se llaman cordones azules, son africanos, aquí no están, muy pequeñitos, de color azul, y lo que han visto, que me parece muy gracioso, es que cortejan casi como si bailaran claqué.
Fíjate.
Utilizan las patas para tamborilear sobre las ramas. Sí. Si la hembra está en esa rama, tamborilean más. La hembra también hace su bailecito. Lo que no habían visto nunca es que tienen señales visuales, o sea, no solamente utilizan el canto, no tienen también señales visuales para resultar más atractivos.
Me gusta cómo taconea ese.
Taconean, vale. Que da gusto.
Esto es lo que me gusta.
Sí, lo vamos a oír. Sí. Imagínate, esto es lo que se produce en 20 milisegundos, o sea, que está muy a cámara lenta, rodado, ¿no? Los golpes que escuchan, el ta-ta-ta-ta-ta, son con las patitas y parece que aúllan.
A ver.
Esas son las patas.
Oye.
De un pajarito pequeñito, pequeñito.
Taconean divinamente. ¿Eso hace el pajarito?
Eso hacen los pajaritos, tanto el macho como la hembra, ¿eh?
Fíjate tú. ¡Qué cosa! Oye. Hacen un sonido muy raro para ser pájaros.
Sí, sí.
Cordones africanos, dices que son, ¿no?
Cordones azules.
Tocan el tam-tam.
En YouTube tan-tan. Puede verse el cortejo, que es muy gracioso.
Pues bueno, ahí lo vamos a dejar. Hemos empezado hablando de miopes y acabamos hablando de pajaritos. En fin, estupendo.
El mundo.
El mundo como es. Lorena, que la semana que viene más.
Gracias.
Nos encanta,
gracias,
escucharte, Lili. Que aprendemos un montón. Muchas gracias. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hablando con Eduardo Mendoza me decía, así que tú también te dedicas a esto de escribir. Entonces, bueno, ya sabes que escribir es una cosa terrible, agónica, pero bueno, peor es trabajar.
A la una, De Uno en Uno, en Onda Madrid.
Que con esto de los pajaritos, vamos con un poco de retraso en la cocina.
Pajaritos,
Sergio.
Pajaritos, pues toca pavo hoy.
¿Qué me dices? Por Dios, qué atrocidad.
Así es la vida.
Bueno, sí, en fin, podrían haber puesto un poquito de intermedio, algo, en fin.
No,
es que... menos que los pajaritos están en África, no nos oyen.
Bueno, pues toca pavo porque mucho Black Friday.
Es verdad.
Black Friday, pero es que antes de que llegue el Black Friday...
Que es el próximo viernes.
Este viernes está el Día de Acción de Gracias. Porque el Black Friday existe porque existe Acción de Gracias.
Hay que explicar que el Black Friday este, que es un invento que se han hecho, en fin, no, fundamentalmente los comercios del ramo, claro.
Los americanos que...
Exacto.
Que mucha gente, por Acción de Gracias, allí en Estados Unidos, tenía puente.
Sí.
El viernes no iba a trabajar. Y se dieron cuenta que la gente aprovechaba ese viernes para hacer las compras navideñas. Empezar ya a hacer compras navideñas. Y dijeron, toma, aquí negocio, pues ofertas, descuentos y ya.
Exactamente, y ahora los vamos a encontrar por internet fundamentalmente,
sí,
¿no?
Y aquí en España lo trajo Apple. Apple fue el encargado de que la tradición del Black Friday se instalase aquí en España.
Nada tú. ¿Qué cosas?
No, en el 2010, no hace mucho.
Exactamente, se ha puesto muy de moda y la gente se lanza en masa, con una ansia incontenible a buscar cositas el próximo viernes, pero antes, efectivamente.
Claro, y Madrid también, en Madrid también se celebra Acción de Gracias. Varios son los locales que ofertan menús especiales y nosotros nos vamos a buscar la receta a uno que además ofrece esto de come todo lo que puedas, ¿eh? Que también esto es muy yankee, muy americano, de batir los récords comiendo todo lo que haya en el buffet y se pueda uno degustar entre carrillo y carrillo.
Vale.
Se trata de Pecado Carnal en su local de Covarrubias 24, porque tiene varios, ¿eh? En el menú no falta el pavo, en este caso orgánico, de granja, y nos llama la atención el postre, que es su tarta de queso casera con calabaza.
Ah, muy propia de la época,
también,
la calabaza,
¿no?
Claro. Contamos que sí.
Varias cosas americanas.
Bueno, ¿y con quién vamos a hablar hoy?
Venga, vamos a saludar a Manuel Moriñigo, que es uno de los socios y chef de Pecado Carnal.
Hola, Manuel, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Muy Así buenas. Que tenemos un menú de Acción de Gracias, ¿no?
Pues ahí nos ha introducido muy bien Sergio, ¿eh? Es un crack, tenemos un menú espectacular.
¿En qué consiste? A ver, cuéntanos, ponnos los dientes largos.
Sí, tenemos varios platitos. El plato principal, obviamente, es el pavo. Es un pavo orgánico de granja espectacular, de 7 kilos, un pedazo de pavo.
¿7 kilos?
Es un miura.
Madre mía. ¿Y la habéis visto ahí pavoneándose o no?
Está ahí pavoneándose el pavo, la pava, el pibe, todo el mundo.
Oye, para eso hace falta un señor horno, ¿eh?
Sí, claro. Estamos unos hornos profesionales que tenemos, ya sabéis. Los restaurantes enorme. Siempre intentamos tener ahí todo lo más. Cuanto más grande, más nos gusta. Es curioso. Pues mira, tenemos un montón de cositas, pero para decir rápidamente los platos, luego si queréis ya pasamos un poquito a cómo lo hacemos.
Sí.
Tenemos la ensalada de col, típicamente americana. La coleslaw, que es la típica ensaladita que toman ellos, es muy fresca. Luego hacemos una crema de calabaza con langosta y la aderezamos con trompetas de la muerte, que son unas setas de temporada muy curiosas. Hacemos un salteado con las trompetas de la muerte y los ajetes tiernos y lo decoramos en el plato en el centro. Luego tenemos el pavito, el pavón. Es una bestia. El pavo lo hacemos de dos maneras, un pavo entero en el horno, los dos en el horno de todas maneras, pero un pavo entero o en turnedo. Luego os explico cómo lo hacemos, lo deshuesamos, lo enrollamos. Y luego tenemos la pumpkin cheesecake, que es la tarta de queso con calabaza, pues típica de estas fiestas tan americanas de Acción de Gracias.
Oye, de guarnición hay arándanos, que también es muy de Acción de Gracias, que es el pelo de las películas. Esto de...
¡Claro!
¡Qué bonita! La salsa de arándanos.
Además que ellos se van pasando todo, ¿no? Ponen el pavo y ponen... ¡Ay, yo quiero el brócoli! ¡Yo quiero el arándano! Yo no sé, el cuenco para arriba, cuenco para abajo y todo.
Tenemos cranberries, que son los arándanos, tenemos puré de patata, tenemos el brócoli, el foie... Bueno, hacemos la reducción esa de carne, que es el famoso Julius Gravy, que es, bueno, pues una reducción muy muy potente para que le puedas acompañar al pavo y que tenga pues muchísimo sabor y esa jugosidad que bueno, pues el horno a veces un poquito puede secar.
Oye, ¿y cómo se os ocurrió esto de lo del menú de Acción de Gracias?
Es que somos como la ONU nosotros, aquí en Pecado Carnal. O sea, somos que cada socio somos de una nacionalidad, entonces al final yo creo que vamos cogiendo cada cosa de lo que más nos gusta. El único español soy yo y yo soy de Donosti, imagínate, pues hay ingleses, hay rumanos, hay argentinos, es una cosa muy curiosa. Nada, pues bueno, pues es un poquito. Queremos siempre que la gente, pues al final la gastronomía ya sabéis que es disfrutar.
Sí.
Y lo que pretendemos es que pues cada uno disfrute con sus tradiciones y con nuestra manera de ver la cocina, que es bueno, que es peculiar.
Y el menú lo ofertáis. El menú para este jueves, ¿no?
El menú lo vamos a hacer este jueves en dos turnos, de 8:30 de la noche a 10:30, entonces es all you can eat, all you can drink, all you can everything, ¿no? todo lo que puedas hacer ahí, nosotros lo dejamos, como nos llamamos Pecado Carnal, nosotros dejamos ahí que cada uno disfrute, que haga lo que más le guste, y siempre y cuando, pues bueno, pues respetemos al resto de comensales, que estará todo el mundo ahí. Entonces, bueno, al final es una fiesta, ¿no, Eli, Sergio?
Sí. Oye, una fiesta para la que habrá que pedir turno, y habrá que pedir mesa, y habrá que pedir vez, claro.
Sí, tenemos ya 60 reservas para el jueves, y tenemos un montón de pavos para llevar, llevamos ya 28 pavos para llevar, que estamos preparando. Estamos ya, tenemos todos los fogones a tope desde hoy por la mañana, empezando a preparar todas las salsas, los complementos. El pavo se hornea justo al final, lógicamente, pero el resto pues lo vamos haciendo poquito a poco. Dos turnos decía, que era 8:30 y 10:30. 10:30, 11, dependiendo de si el turno de 8:30 ha terminado, porque hay gente que viene a las 8, 8:30. Son dos horitas que pueden ahí pues comer y beber todo lo que gusten.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos la opción de pavo este viernes en Pecado Carnal. Tenemos la opción también de takeaway, ¿no? De llevarnos el pavo a casa, pero como tenemos la suerte de contar con Manuel Moriñigo, socio, uno de los socios y chef de Pecado Carnal, pues le vamos a pedir a Manuel que nos ayude a preparar pavo en casa, que nos dé una receta. ¿Te parece,
vale,
Manuel?
Pues vamos, hacemos, claro que sí, os contamos cómo lo hacemos nosotros. Muy bien. Muy, muy natural. Muy natural, es un pavo, si lo hacemos completo, ¿vale? Lo que llamamos nosotros el pavo entero, sí. En vez de turnero, quizá le complica un poquito más a la gente, porque ya hay que saber dónde cortar para deshuesar. En turnero realmente es un pavo que nosotros lo deshuesamos, le quitamos lo que se llama la carcasa, que es toda la parte cuando nosotros estamos trinchando el pavo en casa, o el pollo, que tiene ahí una debajo de la pechuga, pues hay una, pues la, bueno, es el esqueleto del...
Sí. Del pavo.
Del animal, del pavito, bueno, el pavazo, y luego el muslo y el contramuslo, los cuartos traseros, pues tienen dos huesos, pues hay que saber cortarlos bien, nosotros los vaciamos y ya podemos hacer un turnedó, que es como lo llamamos nosotros, que es un rollo donde rellenamos, trufamos con todos los ingredientes que ahora os comento. Yo creo que es más sencillo explicar el pavo normal, vale. No es un pavo, entonces lo limpiamos bien, el pavo siempre hay que limpiarlo bien, y que siempre le quedan un poquito de plumas, el inicio de la pluma, hay que sacarle bien para que no nos encontremos, para que encontremos la piel completamente limpia, ¿vale? Entonces, lo más importante del pavo es el tiempo en horno.
Sí.
Si utilizas convector o no, porque el convector puede secar, es una carne muy 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 recia, muy fuerte, y sí. Hay que dejarlo un poquito más de tiempo con pollo, ¿vale? Entonces, nosotros lo horneamos 180 grados, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, depende del tamaño del pavo. Claro, lo que decimos, un pavo de 7 kilos no cabe en un horno convencional.
En el mío.
Entonces, claro, entonces tiene que ser pavos un poquito más pequeñitos, más contenidos de peso. O si alguien pues no se atreve, pues con un pollo se puede hacer perfectamente. Un pequeño capón, una rularda, hay un punto intermedio. Entonces nosotros lo que hacemos es rellenarlo, lo trufamos, que ya sabéis que trufar en cocina es, bien puede ser utilizar trufa, sí. Tuber melanosporum, que es el nombre en latín de la trufa negra, o simplemente rellenar algo. En vale. Este caso, el pavo nuestro lo trufamos, lo rellenamos dentro. Ya sabéis todas las abuelas que siempre metían el limoncillo ahí en el culete.
Sí, es verdad.
El pavo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que hacemos. Nosotros ahí dentro,
sí.
Nosotros trufamos el pavo. Hacemos una cosa muy especial. Como tenemos la suerte de trabajar esta materia prima tan buena de carne de Kobe, de Wagyu,
sí.
En nuestros restaurantes, pues hacemos un trufado con carne de Kobe, con foie fresco. Hacemos una cebolla caramelizada. La cebolla caramelizada se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer simplemente un poquito de aceite de oliva virgen extra y la cebollita cortadita y tiempo, 40 minutos pochando, como nosotros llamamos temperatura sí. De 60 a 100 grados, no pasa de, no suele pasar de 100 grados, entonces se va pochando, va dorándose la cebolla poco a poco y el almidón de esa cebolla se transforma en glucosa poquito con la temperatura, poquito a poco, pero eso nos queda dulce. Pero hay una manera también de caramelizarla, que ya no es simplemente reducida, sino caramelizada, sí. Y es utilizando azúcar. Pues haríamos un caramelo con un poquito de agua y unas cucharadas de azúcar. Dejamos que el azúcar se vaya poquito a poco fundiendo, va a quedar haciendo un caramelo, y se lo añadimos a la cebolla.
A la cebolla.
Claro, porque eso ya...
Eso tiene que estar de bueno que te mueres, es, claro.
Claro, y eso ya es pro, como decimos.
Sí, sí.
Eso ya es una cebolla caramel tremenda. Y luego también es que queda muy oscurita, muy bonita, visualmente es más bonita. Le añadimos tirolas pasas y hacemos una manzana confitada con canela. La canela es muy típica también norteamericana y muy típica de Acción de Gracias.
Sí, buenísima.
Entonces,
me encanta la canela,
tiene unas propiedades espectaculares. Entonces, la manzana confitada, pues como siempre, temperatura de confitura, 60 grados, los pedazos de manzana completo, nos gusta hacer la manzana con los 4 pedazos, cortada en 4, que he retirado el corazón, y lo confitamos con mantequilla, un poquito de mantequilla y un poquito de azúcar. Sería muy parecida a la confitura que hacemos para nuestro tatín de manzana.
Entonces
nosotros lo utilizamos. Claro, nosotros en cocina, en las cocinas profesionales, somos como la abuela y la madre que cocinaba toda la vida. Aprovechamos todo.
Claro, como debe ser, claro que sí.
Vamos viendo cómo hacemos las cosas, si nos gusta cómo las hacemos, pues ya vamos aprovechando un poquito para... Para todo. Entonces simplemente sería el pavo, lo limpiamos bien, le ponemos un poquito de aceite de oliva por encima, virgen extra, introducimos por la parte trasera del pavo esta carne con el foie, la cebolla, caramel, las pasas, la manzana confitada, hacemos esa reducción, lo trufamos, lo metemos en el horno, 180 grados, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, dependiendo de la cantidad de carne que tenga el animal.
Sí.
Y ya está, eso es el pavo, no necesita nada más, necesita un poquito de caldo, un poquito de agua para que no
esté muy seco, claro. Sí.
Eso, es que no quede, no seque, y nada más, no necesitamos nada más. Luego, obviamente, lleva muchísimos complementos, porque el pavo en el caso nuestro pues lleva esos arándanos que comentaba antes Sergio, lleva un puré de patata, que ahí no creo que sea muy difícil comentar, pues el puré de patata, hervimos la patata, la pelamos, la hervimos, la patata es bueno que se hierva desde frío, es importante para que... Es una tontería, pero hay un truco, un tip muy bueno, que es 7 minutos en microondas. Si se pone en un plato hondo la patata con la piel, 7 minutos en microondas con 2 cucharadas de agua y tapada, 2 trozos de patata, que eso daría para 2 comensales, eso tendrías enseguida la patata completamente hervida con todas sus propiedades, mucho mejor incluso que el agua, porque no ha perdido parte de ese sabor que el agua, sin querer, pues bueno, cuando cueces algo, hay parte del sabor que queda en el agua. Ajá. Pues ahí en ese caso quedaría completamente dentro de la patata. Y eso sí que es un truco muy bueno para casa. La gente que tiene microondas, trabaja con microondas, 7 minutitos, 2 patatas.
Oye, pues 2 por el precio de 1. Sí, receta estupenda de pavo para el próximo jueves, para todo el que no tenga posibilidad, porque, oye, el pavo que tenéis vosotros pesará 7 kilos, pero es limitado, quiero decir. Llega un momento en que el pavo se acaba. Y bueno, pues si alguien quiere hacer esta receta en casa, la subimos a nuestra página de Facebook, en el apartado trucos útiles.
Comida,
lo de la patata,
exactamente,
exactamente.
Patata, 7 minutos, necesitamos un microondas de 800 vatios para que eso sea 7 minutos.
Perfecto, para que esté en la potencia de
exacto, pues muy bien.
Y lo que decimos siempre, ¿no? Que hay que ir a probarlo.
Hay que ir a probarlo a Covarrubias 24.
Pues a Pecado Carnal.
A Pecado Carnal.
El menú es $39.95 por persona, con todo lo que puedas comer y beber.
Madre
mía. Y los pavos para llevar, los pavos que estamos llevando a domicilio, $59.90.
Pues nos lo apuntamos.
Pues ahí queda dicho. ¿Tenéis página web?
Tenemos página web, que es www.pecadocarnal.es.
Pues ya está, dicho. Todo el que quiera más información... Ahí la tiene. Manuel, que ha sido un placer hablar con vosotros, que tengáis un feliz Día de Acción de Gracias y que nosotros lo comamos bien, vuestro pavo, ¿de acuerdo?
Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte. Me ha gustado lo del pavo.
¿Has visto,
Sube la receta rápidamente, que luego voy y la copio. ¿Vale? Venga, hasta luego, Sergio.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com. En Oh My Glasses Óptica hasta final de mes, 600 monturas primeras marcas desde 45 a 55 euros. Cristales antirreflectantes, 24 euros la pareja. Más de 300 modelos de gafas de sol desde 50 euros. Avenida Fuencarral 1, zona Hipers Juguetes y Deportes, Alcobendas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si algún día consigo encontrar lo que deseo, será gracias a ti. La vista frente, cualquier obstáculo.
¡Qué bonito, amigo mío! ¡Qué bonito!
Clara, buenos días.
Buenos días.
Que bien acompañada te veo.
¿Verdad?
Vienes acompañada de héroes mitológicos.
Efectivamente.
Más o menos,
me rodeo,
¿no?,
de gente, vamos, ¿no?
Bien, de gente bien.
De gente bien, bien. Sí. La verdad es que sí, hablando ya en serio, tenemos con nosotros a Paco Arrojo y a Javier Pascual. Muy buenas.
Bienvenidos.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Ellos están en el Teatro La Latina ya por poco tiempo, porque van a estar hasta este domingo. Luego se marchan de gira, si han parado por Madrid después de haber arrasado en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. ¿Y por qué han estrenado en el Festival de Teatro Clásico de Mérida? Pues porque este montaje del que vamos a hablar se llama Hércules, el musical.
Es ahora, un lugar ahora entiendo, fantástico ahora lo entiendo perfectamente.
Para poner en escena, para estrenar este espectáculo, este gran montaje, porque es un montaje de grandísimo formato, con un elenco espectacular. Uh-huh. Es el regreso también de Pablo Abraira a los escenarios.
Pablo Abraira, la Pablo Abraira. Paloma, madre mía.
Ni más ni menos. Qué ahí bien. Está, estupendo, uh-huh. fantástico, con esa voz profunda, tanto cantando como hablando, porque uh-huh. es que es una voz magnífica. Tenemos también a Víctor Ullate y tenemos, por supuesto, a nuestros dos invitados junto a... Son más de 30 personas.
Bueno, 24 artistas sobre el escenario, más luego todo el equipo técnico, por supuesto.
Etcétera. Que está detrás para este espectáculo que es para todos los públicos.
Bueno, esta voz que aparece por ahí, que ha aparecido por ahí, esta voz tan bonita y tan profunda, no es que no la hayamos inventado.
Es la de Javier Pascual.
Claro que sí, Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias.
Es Hércules, el mismísimo por eso, Hércules de sí. joven.
Bueno, y está también con nosotros Paco Arrojo, que es el jefe de pista, el maestro de ceremonias de este espectáculo. Paco, ¿qué tal?
Pues genial con vosotros, aquí muy bien.
Bueno, y genial en el teatro, porque además estáis rompiendo la pana, que se suele decir, ¿no? Con Hércules el musical.
Bueno, la verdad que es un espectáculo que sin enormes pretensiones, yo creo, porque el mundo del circo siempre ha tenido un poco esa sencillez, ¿no? De tratar las cosas desde la honestidad y desde, sobre todo, el punto de vista para entretener, para divertir. Creo que es la mayor propuesta o nuestra mejor intención, entretener, ¿no? Creo que esto lo logramos porque hay muchas risas, los chavales se encuentran el mundo de los monstruos muy atractivo, con todas las aventuras que vive Hércules, los mayores disfrutan más quizá de las melodías, de las interpretaciones, de los gags, que hay un poquito más, algunos picantitos para los mayores.
Es que tiene los... un punto de revista, claro, hay que decirlo
además,
también.
Estamos en la Latina.
En la Latina, en el Teatro
que ahí
la
se
Latina.
Presta totalmente.
A todo, qué bien lo vende el jefe de pista, sí. El maestro sí. de ceremonia lo vende divinamente.
Que
claro que sí.
Jefe de pista, porque efectivamente estamos en un circo, exacto. un circo en el que trabaja Hércules, uh-huh. ya adulto, ya con bueno pues con todas sus historias pasadas, y que es un circo en el que él cuenta sus batallitas uh-huh. de mayor. Y ahí es donde entra Javier Pascual, que hace de ese Hércules, en esa especie de flashback que sucede sobre el escenario. Y Javier, además, que llegó por primera vez al mundo del teatro con este montaje, uh-huh. porque él venía de otro mundo pues muy diferente.
Sí, bastante. Mi caso es bastante, bastante particular y bueno, pues tengo la enorme fortuna de estar con todo este equipo increíble de bailarines, acróbatas, artistas, en definitiva, gracias a Ricard Reguant, nuestro director, que bueno, pues me conoció hace un año y pico en una serie de cursos amateur de teatro musical que él organiza en Madrid. Y bueno, pues después de coincidir un par de veces, me dijo, oye, tengo un papel para ti, parece que das el perfil, estás fuerte, cantas, tal. Y...
¿Pero de dónde venías tú? A ver, cuéntame, está todo el mundo diciendo, ¿pero de dónde venías?
Bueno,
¿De qué planeta ha descendido Javier?
Bueno, a ver, a mí siempre me gustó el tema de la música, componer, cantar y demás, pero nunca lo hice profesionalmente, ¿no? Yo, bueno, mi profesión es otra, yo soy ingeniero, tengo varias empresas no tiene nada que ver con esto, pero bueno, siempre me gustó mucho, he visto la profesión con mucho respeto y cuando tuve la oportunidad y me lo ofrecieron, dije, venga, adelante, vamos a por ello.
Y también relacionado con el CrossFit, con el, sí, bueno, pues con el deporte,
sí,
¿no?
Eso es.
De ahí que del físico totalmente sí. para el papel de Hércules. A Paco Arrojo, pues es que no hay casi ni que presentarle porque, bueno, pues...
La voz.
Es la voz. Y además en directo, sí. en el Teatro de la Latina, esa voz suena, uh-huh. bueno, maravillosamente bien. Uh-huh. La voz de Paco, y también hay que decir... que las voces de las cantantes que aparecen en el montaje, la de Pablo Abraira, por supuesto, el nivel es tremendo. Tú que además últimamente pues estás muy en el mundo del coaching musical y todo esto, es un nivel muy grande, muy alto el que hay. En
la verdad que sí, que se realizaron castings, como tú sabes, siempre los musicales, estamos siempre a prueba, siempre pasando castings, pruebas, y bueno, pues el equipo creativo, Ricard Reguant a la cabeza, el director director, Ferran González, a quien me gustaría destacar también, porque es un montaje original con la música compuesta y partimos desde cero. Y creo que ya en España estamos en un punto en el que estamos preparados para poder hacer nuestras propias aportaciones al mundo del teatro musical. Hemos vivido muchísimos años de revivals que vienen maravillosos, americanos.
De franquicias
exactamente, inglesas, que son los padres, ¿verdad?, del teatro musical. En España tenemos nuestra zarzuela, tenemos nuestra revista, que en este cóctel, yo pienso que es Hércules el musical, pues tenemos un poquito de todo esto, ¿no? Estos ingredientes que creo que en realidad pues hacen lo importante, que es, como decía antes, entretener. Y ahí está efectivamente un casting bien realizado, yo pienso, con jóvenes talentos hermosos, con además con una pasión que traen en la mirada, que eso es tan bonito, y el público lo percibe. El teatro es energía pura, y te sientas ahí a ver qué te cuentan, a ver qué te cantan, y en este caso nosotros lo hacemos tan vinculados, como yo digo, al amor, ¿no?, a querer entretener, a querer agradar. Y bueno, con una preparación previa que los artistas de musical tenemos, porque no es gratuito, no es subirte ahí y hacer lo que puedas. En el teatro musical pues tenemos un training bastante grande en el canto, en la interpretación, en la danza. Y aquí hay chavales maravillosos, desde los acróbatas hasta los cantantes.
Claro, es que en este caso, Paco y Javier, esto va un punto más allá de todos los musicales que podemos estar viendo en Madrid en estos momentos, que son muchos y muy buenos. Pero el vuestro, ya lo hemos apuntado antes, es que es teatro, es musical y además es acrobacias. Quiero decir, ahí había que buscar encima personas muy especializadas que no solamente supieran hacer acrobacias, sino que además al mismo tiempo supieran interpretar un papel determinado, ¿no? Y eso no debe ser muy fácil.
Totalmente. El equipo de todo el elenco de bailarines, acróbatas, es increíble, ¿no? Como decía Paco, el casting ha sido muy, muy exigente en ese sentido, y la fuerza que se ve sobre el escenario, bueno, pues demuestra que se ha hecho un muy buen trabajo, ¿no?
Y además tienen que tener vis cómica, que esto porque uno puede aprender a bailar, puede hacer, pero es que la vis cómica,
es imposible. No puedes encontrar una persona que cante, que baile, que actúe, que tenga vis cómica, que haga quiero decir, esto es casi inhumano. Lo vuestro es inhumano.
A mí me parece muy destacable el mundo del circo, además, donde está ambientado este musical. En España nunca ha habido ningún musical ambientado en el mundo del circo, que me parece que es un mundo muy mágico, ¿no? Todos tenemos alguna vinculación con el circo, hemos ido, a lo mejor, yo recuerdo haber ido con mi familia al circo, y bueno, pues tiene esta nostalgia tan bonita de cuando éramos chicos, ¿no? Yo por lo menos así lo siento, y también la magia, ¿no? Porque realmente bajo una carpa del circo podía pasar cualquier cosa. Estaba el mundo de los payasos, que aquí los tenemos simbolizados de alguna manera por el personaje de Iolao, y quizá de Hércules joven, porque tienen unos simbolismos muy, muy hermosos con el mundo del circo, a ese nivel de los clowns. Pues bueno, luego, como hablamos, el ballet, las acrobacias, el colorido, es muy colorista. Y bueno, en Mérida resultó maravillosa la experiencia, porque el teatro romano es un marco incomparable que tenemos en España. Yo además soy extremeño, fíjate, iba de pequeño con el bocata en la mano y el zumo de excursión, ¿no? Y este año lo que hemos vivido allí fue maravilloso, a tal punto que gustaron tanto esta experiencia, gustó tanto este montaje, que por eso nos han traído ahora a Madrid, y este 2016 estaremos de gira por toda España, que comenzamos en diciembre. Vamos, esto es un no parar.
12.000 espectadores ahí en el Teatro Clásico, en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Es mucho espectador.
Mucha gente, sí.
Y además en un festival en el que la gente, bueno, pues tiene también
es un público exigente, se llevan producciones de primer nivel, porque los directores, pues bueno, desde José Carlos Plaza, bueno, yo qué sé, es que estrenó Ana Belén, o sea, siempre son personas pues ya muy, muy, muy consagradas, o sea, que para nosotros fue hermoso también poder estar allí. Y es más, se abrió, hablando del festival, una vía nueva a lo que es espectáculo familiar, que nunca se había hecho hasta ahora. Hércules fue la primera propuesta. Ha ido tan bien que a partir de ahora van a continuar con esta línea de realizar espectáculos familiares. Porque también ir al Teatro Romano de Mérida no es solo una experiencia teatral, es que es una experiencia arqueológica, y que nuestros chavales puedan disfrutar de eso. Ya han eliminado un poco el listón de la edad que había, ¿no? Para que puedan ir chavales más jóvenes, que me parece que son nuestro futuro, y hay que empezar
Estamos a tiempo de verlo todavía en Madrid, ¿no? Sí. Pero por muy poquitos días, qué penita.
Bueno, oye, igual Hércules vuelve.
A lo mejor Hércules vuelve.
Pero de momento hasta el domingo.
Hasta el domingo. Bueno, estamos a...
Es martes hoy, sí. Tenemos todas las funciones de la semana.
Todas seis funciones todavía.
Hay que darse seis muchísima funciones. Prisa porque pasado mañana ya es víspera de viernes, esto se acaba. Rápidamente hay que ir al Teatro de la Latina a ver Hércules.
Sí, porque además tiene esos muy diversos niveles de comprensión para que haga reír y haga disfrutar a adultos y a pequeños también. O sea, que está muy bien para toda la familia.
Javier, ¿y después de esto vamos a seguir en este mundo o nos volvemos a la ingeniería?
De momento voy a seguir disfrutando de esto, que es lo que debo estar concentrado. Es una experiencia, imagínate, increíble y, bueno, el futuro ya vendrá. Vamos a vivir el presente.
Bueno, de momento el presente es ese Hércules, que es un musical de gran formato que va más allá todavía. Un auténtico espectáculo, como nos decía Paco, de luz, de color, de alegría, de buen teatro, en el fondo, que puede disfrutar absolutamente toda la familia. Así que es